Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Tierra de Nadie. Recibid un saludo de Javier Mestre. Hoy, 18 de mayo, os hablaremos de las acampadas de indignados que se están celebrando en multitud de localidades de todo el Estado español. Anoche, 400 personas se concentraban y debatían en la plaza del Ayuntamiento de Valencia como si de un ágora se tratase. Y en media hora arrancará una nueva asamblea a la que se prevé que asista más gente. Motivados por la campaña Democracia Real Ya, estas concentraciones recuerdan a los campamentos organizados a lo largo y ancho del Magreb y Oriente Medio, aunque hay multitud de factores que las hacen diferentes. En el caso árabe, según se nos suelen contar, estas revueltas tienen su inspiración en Túnez, pero hasta los propios tunecinos reconocen que fue el campamento de protesta de Gedeim Isik en Al Ayun, y hasta el Sáhara Occidental nos iremos hoy de la mano de Juan Vicente Luz, vicepresidente de la ONG Alamal. En las noticias nos iremos también a la plaza del Ayuntamiento de Valencia y no olvidaremos repasar la agenda y la bolsa del voluntariado. Comienza Tierra de Nadie con voces de ánimo que llegan desde el desierto a través de Marien Hassan con su canción Hayu.
Thank you. Miedos de ayer y de hoy. Debía de tener 8 años, más o menos, cuando con cierta frecuencia aparecían en mis pensamientos de niño dos escenarios que provocaban en mí cierta ansiedad y temor. Uno eran los terremotos. Pensaba y sigo pensando que ante un fenómeno natural de esa índole se puede hacer muy poco, aparte de esperar a que se extinga. El otro eran las guerras. Los relatos de los más mayores de la familia, recordando pasajes de la contienda española y alguna película de la época, hacían que en muchas noches tuviera que dar muchas vueltas en la cama antes de que el sueño me protegiera. Todo cambió el día que mi maestro de primaria, don Gregorio, nos explicó en clase que había un organismo llamado ONU, creado por todos los países del mundo para evitar que se produjeran más guerras e injusticias en el planeta. Al recordarlo, aún siento la sensación de alivio que me produjo aquel descubrimiento, porque uno de mis temores había desaparecido. Es evidente que don Gregorio no disponía de toda la información, o no quiso descubrirnos a una edad tan temprana algunos aspectos del ser humano que pudieran contaminar la inocencia propia de la edad: la hipocresía, la falta de respeto entre los pueblos, la intolerancia. Ha pasado el tiempo y nos faltan muchas manos para poder contar todos los conflictos y desastres humanitarios que hoy en día existen en el mundo: Burkina Faso, Camboya, Costa de Marfil, Ecuador, Etiopía, Guatemala, Guinea-Conakry. Y aunque los medios de comunicación se centren en Irak o el Oriente Próximo, actualmente existen unos 40 conflictos bélicos que acaban con la vida de miles de personas, la gran mayoría civiles. Uno de estos conflictos es el del Sáhara Occidental, que desde 1963 figura en la lista de territorios no autónomos y, como tal, tiene un derecho inalienable a decidir sobre su autodeterminación e independencia. Este derecho fue consagrado por la Resolución de Naciones Unidas 1514 de 14 de diciembre de 1960. Desde entonces, este organismo, la ONU, ha aprobado infinidad de resoluciones referentes al conflicto del Sáhara Occidental y en todas ellas se repite de forma sistemática la misma frase: y que permita la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Pero este organismo no ha sido capaz en 35 años de hacer cumplir al invasor Marruecos con los más elementales acuerdos de convivencia y respeto al derecho internacional. Ya he cumplido los 53 y sigo teniendo mucho miedo a los terremotos, pero mucho más a las guerras.
Con nosotros hoy tenemos a Juan Vicente Luz, que es quien ha leído esta reflexión personal, escrita, según nos ha dicho, hace unos años. Juan Vicente Luz es vicepresidente de Alamal. Nos va a explicar él mismo qué es Alamal.
Bueno, pues Alamal es una organización o una ONG que de ayuda al pueblo saharaui, básicamente. Esta ONG se formó en 2005 por un grupo de hombres y mujeres que, bueno, pues teníamos la inquietud de ayudar a esta gente y colaborar con esta tremenda injusticia que sigue habiendo sobre el pueblo saharaui. Y es un conflicto que tenemos que recordar que fue España la que puso la primera piedra en 1975.
Uh-huh. Actualmente, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en el Sáhara para que vosotros os volquéis? Bueno, como organización de amistad.
Los medios de comunicación, bueno, hay que decir que emisoras como la vuestra hay pocas para que nos permitan difundir lo que es el conflicto del Sáhara Occidental, porque si algo caracteriza el conflicto del Sáhara Occidental es el silencio informativo al que se le somete habitualmente. Nosotros, bueno, evidentemente el Sáhara Occidental ha salido a los medios de comunicación por dos graves errores. Uno conjunto entre Marruecos y España, que fue la deportación ilegal de Aminatou Haidar, y otro pues ha sido el desmantelamiento del campamento de Gay Misik, que, como tú bien has dicho antes, Javi, fue en el que se inspiraron los tunecinos para hacer el levantamiento que lo hicieron. Eso lo han reconocido ellos. Entonces, ¿qué nos mueve? Pues nos mueve que se haga justicia, nos mueve que el pueblo saharaui viva un poco mejor de lo que está viviendo, porque hay que recordar que una parte muy importante del pueblo saharaui vive en unos campamentos de refugiados en Tinduf, en el sur de Argelia, en una zona que se le dice la Jamada, que en árabe significa un desierto pedregoso, que es uno de los lugares más inhóspitos que hay en el mundo. Y otra parte del territorio de los saharauis vive en los territorios ocupados por Marruecos y que viven a diario la represión, la persecución, la cárcel, la tortura, incluso la muerte, por defender algo que la comunidad internacional le reconoce, como he leído en el cuentecito este, desde 1960, que es el derecho a su libre autodeterminación e independencia. Entonces, los últimos acontecimientos están poniendo blanco sobre negro la situación del conflicto del Sáhara Occidental y, bueno, también están, digamos, descubriendo lo que es la postura del gobierno español actual, porque ninguno desde cuando se hizo lo que fue la cesión del Sáhara Occidental en el 75, bueno, pues esto lo hizo, no hay ninguna excusa, pero lo hicieron, digamos, que los acuerdos tripartitos del 75 los fundaron tres dictaduras, la española, la marroquí y la mauritana, pero los sucesivos gobiernos democráticos en este país han sido incapaces de avanzar nada para que se consiga lo que por ley les corresponde, que es la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Pero digo más, el actual gobierno español, digamos que se ha quitado la careta y se ha puesto de parte de lo que es el represor y el invasor, alguien que no respeta los derechos humanos como es Marruecos, pues apoyando las tesis de una autonomía para el Sáhara Occidental, cuando todas las resoluciones de Naciones Unidas les otorgan el derecho de pronunciarse mediante un referéndum para decidir su futuro.
Alamal significa esperanza, esta organización de amistad con el pueblo saharaui, con la autodeterminación del Sáhara. Juan Vicente es su vicepresidente. ¿Qué es lo que te ha llevado personalmente primero a estar, como me contabas antes de empezar el programa, en su fundación y luego pues tener ese cargo de responsabilidad dentro de la organización, personalmente?
Bueno. Bien, personalmente yo creo que todo el mundo vemos los telediarios, vemos las noticias, los periódicos. Hay un momento en el que, pues bueno, pues tienes que pasar del lamento, tienes que pasar del dejar que otros lo solucionen a actuar. Y que es un poco y al hilo de lo que está pasando ahora con las concentraciones, ¿no? La gente pues está, digamos, llega un momento en el que tienes que moverte, tienes que ser tú el que haga algo para que las cosas avancen. Y eso fue lo que me movió, junto con mi mujer, pues bueno, estábamos viendo que había un montón de, bueno, y lo estamos viendo, que hay yo creo que es el momento en el que más desequilibrios hay en el mundo, ¿no? De gente que está sufriendo mucho. Y bueno, pues llega, en algún sitio te tienes que enganchar, te puedes enganchar pues con los de los palestinos, te puedes enganchar con, no sé, con un montón de gente que está sufriendo. Nosotros pues nos enganchamos en esta asociación, creando esta asociación para ayudar al pueblo saharaui, que además es un agente que históricamente, como todos sabemos, pues nos toca muy de cerca y se vive con mucha intensidad. Y la verdad es que te sientes, la verdad, que muy bien cuando realmente pues ayudas y ves que tu trabajo, tu esfuerzo, pues se nota. Por ejemplo, nosotros hemos tenido, como uno de los programas que tenemos en asociación, es el de Vacances en Pau, que es traer niños de los campamentos de refugiados aquí al país valenciano para 2 meses. Y bueno, pues nosotros, mi mujer y yo, tuvimos primero un niño llamado Maruf durante 4 años. Y eso pues también te abre más, ves, digamos, la solidaridad, le pones cara. Y eso pues te anima más y ves que efectivamente que hay mucha gente que sufre injustamente. Luego pues vino un viaje a los campamentos de refugiados cuando ya conoces a la familia y cuando ves exactamente en la situación que se encuentra esta gente, como digo, repito, de una forma injusta, y vas avanzando, vas conociendo, vas involucrándote, vas teniendo relación con ellos, digamos, tienes ya un contacto directo con los campamentos, con los niños, en fin, poco a poco te vas metiendo como en todas las cosas de la vida. Empiezas por muy poco, pero poco a poco, y más, y en estos conflictos lo que ocurre es que poco a poco vas descubriendo más injusticias, más cosas que te hacen te motivan más, ¿no? Te motivan más a poder ayudar. Es un poco la base, ayudar a la gente que injustamente, pues por el hecho de nacer en un sitio o en otro, pues se ve inmerso en una serie de acontecimientos, y llamémosles guerras, llamémosles otros conflictos, y que están sufriendo mucho, y bueno, pues el hecho de poder ser un poco solidario con ellos, pues te hace sentirte, a ellos los primeros, sentirse mejor, porque se ven oídos, se ven escuchados, se ven, digamos, se dan cuenta de que no están olvidados, que es una de las cosas que los saharauis le tienen más miedo, al olvido. Entonces, cuando tú te conectas con ellos, cuando tú les escribes una carta, cuando le hablas con ellos por teléfono, les cuentas lo que hacemos por aquí y tal, ellos les sube la moral, no sabes cómo.
Vacances en Pau es uno de los programas que ofrece la ONG Alamal.
Sí.
¿Qué más líneas de trabajo tenéis entre manos desde la organización?
Sí, el programa de Vacances en Pau, digamos que es el, digamos, como programa es el más potente. Uh-huh. Es más potente porque hay que mover, hay mucha gente, estamos hablando de que este año van a venir 245 niños al País Valenciano.
Para dos meses los dos.
Para dos meses, sí.
Así, sí que es movimiento.
Sí, ha bajado mucho también, hay que decirlo, porque aquí en el País Valenciano se ha llegado a traer hasta 900.
¿En un solo verano?
En un verano, sí. Uh-huh. A España vienen cerca de 9.000. 9.000 niños repartidos por toda la geografía española. Y el de Vacaciones en Paz, pues se ha convertido un poco en el más importante. Luego hay otro programa que es de recogida de alimentos, que a pesar de que, digamos, a lo que es la población de los campamentos no les afecta mucho, en el hecho de que nosotros recojamos aquí en el País Valenciano, hemos recogido este año pues en Valencia unos 5.000 y pico kilos de alimentos, entre arroz, aceite y azúcar. Pues eso no significa mucho, pero sí que nos ayuda a difundir el conflicto, a entrar en los colegios, a contarles a los niños que, pues bueno, pues que hay otros niños que por circunstancias viven en otros territorios y que no tienen las comodidades y las infraestructuras que tenemos aquí, o no viven como ellos viven en su casa. Y es importante que desde abajo, desde la escuela, desde los colegios, y los niños ya vayan aprendiendo un poco la solidaridad. Sí, ese es otro proyecto. Bueno, luego vamos también, bueno, participamos en todo tipo de concentraciones, vamos a Madrid, todos los años se celebra en Madrid una concentración para celebrar el 14 de noviembre, que es la firma de los acuerdos tripartitos de 1975. Participamos, como te he comentado antes, fuera de antena, pues participamos en conferencias, por ejemplo, la que participamos en Argel en septiembre, y luego fuimos, acompañamos a los activistas saharauis que salieron de los territorios para participar en la conferencia de Argel, pues los acompañamos a los territorios ocupados como observadores de derechos humanos, porque hay que recordar que los activistas saharauis que salen del territorio y participan en conferencias, participan en entrevistas, divulgan lo que es el conflicto, al regreso a los territorios ocupados habitualmente son castigados con la detención, con la tortura, etcétera. O sea, entonces nosotros lo que hicimos en este caso fue protegerlos de alguna manera para que no ocurriera eso, y efectivamente podemos decir que lo conseguimos.
La situación entre Marruecos y el Sahara Occidental, bueno, la población saharaui es muy tensa, ¿no? Bueno, ya lo vimos con el campamento, con el desalojo del campamento en Al Aaiún. Pero bueno, posteriormente, pues bueno, tú mismo, digamos, sufriste en tus carnes esa presión, esa tensión que ejerce, ¿no?, el gobierno marroquí sobre, bueno, todo aquel que se manifieste en favor de la autodeterminación del Sahara. Es muy fuerte esa tensión.
Sí, mira, te lo voy a plasmar con un ejemplo. Bueno, ya te he comentado que yo estuve un mes, después de venir de los territorios, estuve un mes con las cervicales inflamadas producto de la tensión, el nerviosismo y el miedo. Nosotros dormíamos, cada noche dormíamos en casa de un activista distinto. Digamos, nos separaron por grupos, y en el grupo que estaba yo estaba Carmen, Carmen Carvajal, que es de nuestra asociación también, y un señor que es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, que es Santiago Jiménez, y es en este momento creo que secretario de CEAS, que es la asociación nacional de asociaciones Bien, pues una de las noches dormimos en casa de una chica activista que nos comentó lo siguiente. La chica esta tendrá ahora unos 21 años. Nos comentó lo siguiente. Con 14 años, en su colegio, en el recreo, alguien de su clase sacó una bandera saharaui, una bandera del Polisario. Les cogieron la bandera, cogieron a toda la clase, unas 40 niñas, y las hicieron desaparecer durante 6 meses, en un lugar secreto. Eso nos lo contaba su madre, ella y su madre. Y como castigo por sacar la banderita, tuvieron que no pueden volver a estudiar ni en el Sáhara Occidental ni en los territorios de Marruecos. Esa niña no puede estudiar, tiene 21 años y está sin estudiar, por el hecho de sacar una banderita en el recreo. O sea, yo creo que esto plasma de alguna manera la situación que se vive en los territorios ocupados. Hubo otro grupo de, no sé si recordaréis, un grupo de una asociación canaria, que fue poco antes de ir nosotros a los territorios del Sáhara Occidental, que por cierto coincidimos en Argel, en la conferencia de Argel, y nos lo comentaron, ¿no? ¿Cómo fue? Porque nos lo estuvieron comentando. Simplemente se lo llevaban ya todo preparado, evidentemente, se habían pintado unas camisetas con brocha, porque no es fácil pasar ningún mensaje de este estilo a los territorios ocupados, ¿no? Y ponía Sáhara Libre. Y una bandera que llevaban escondida. Bueno, pues en un momento dado, en centro del Ayun, en una avenida de las que hay en el Ayun, pues se quitaron las camisas, dejaron ver las camisetas con el lema de Sáhara Libre y una bandera. Acto seguido fueron reprimidos a porrazos. Bueno, si habéis visto las imágenes de la señora esa canaria con los ojos hinchados. Bueno, pues ese es el día a día. Ese es el día a día por reclamar algo que internacionalmente se les reconoce, que es su derecho a la autodeterminación.
Y después de la amplificación que ha tenido a través de los medios de comunicación, todo esto que está pasando en otros países, en otras zonas y regiones del Magreb y de Oriente Medio, pues ahora Siria, Yemen, bueno, Egipto, por supuesto, Túnez, pues esos conatos que han habido en Marruecos, ¿no?, en Argelia. Pero en el Sáhara todo, ¿por qué se ha silenciado, ¿no? como nos decías al principio, ¿por qué no interesa que eso salga tan a la luz, ¿no?, o se hable tanto?
Bueno, pues evidentemente el conflicto del Sáhara Occidental es un conflicto que a España personalmente, o sea, particularmente, le afea mucho internacionalmente. Entonces, los medios de comunicación, creo, en esto hablo de memoria, pero creo que hay una ley todavía que viene de los años de 1966, que aprobó el entonces ministro de Información y Turismo, que era Manuel Fraga Iribarne. Pues parece ser que si tú cometes un error o haces algún, digamos, que algo que se pueda considerar como un delito en un periódico, una televisión, una radio, pues se utiliza el efecto cascada, que se dice, y es que castigan igual a la empresa que al director que al periodista. Entonces hay como una autocensura con referente al tema del Sáhara Occidental. Luego hay un lobby muy potente pro-marroquí, que bueno, pues en muchos medios, en muchos sitios lo encabeza el expresidente del gobierno, Felipe González, que es el que más trabajó en lo que es América Latina para que no reconocieran a la República, a la Saharaui Democrática. Entonces, hay un silencio bestial, porque, ya te digo, es un conflicto, uno de los conflictos que hay en el mundo, en el que más afecta a España. Yo, solamente una cosa, para que al hilo de esto, en abril el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha reunido para prorrogar lo que es la MINURSO. La MINURSO es la Misión Internacional de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental. Es la única misión en el mundo que no tiene entre sus cometidos la vigilancia de los derechos humanos. La única. Bueno, pues Francia, que defiende, digamos que lleva la bandera de defensión de los derechos humanos en Libia o en Costa de Marfil, o tal, pues en el caso del Sáhara Occidental ha amenazado ya 2 veces. El año pasado amenazó con utilizar su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la Nación Unida para que no se incluya en las tareas de la MINURSO la vigilancia de los derechos humanos. mayor hipocresía es imposible. Uh-huh. Y este año ha vuelto a hacerlo. Lo que pasa es que en este caso Estados Unidos ha digamos, que presionó bastante y se ha incluido, no se le ha incluido a la MINURSO ese cometido, sino que se ha hecho referencia a que debe vigilarse los derechos humanos en los territorios del Sáhara Occidental. Uh-huh. Solamente eso, se ha conseguido eso. Y el Frente Polisario está muy contento porque se ha reconocido eso. Se ha reconocido que hay que vigilar los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Entonces, bueno, hay una batalla muy fuerte por parte de los políticos españoles para que se confunda, se malinterprete, porque hay declaraciones verdaderamente espeluznantes, como la de la ministra de Asuntos Exteriores, diciendo que España no es responsable ni tiene ninguna responsabilidad en el Sáhara Occidental. Eso es mentira. Las Naciones Unidas tienen a España como la potencia, digamos, de jure del Sáhara Occidental. Y a Marruecos la considera una potencia, digamos, de facto, que es la que está ejerciendo allí su derecho, pero por la fuerza. Y eso, vamos, parece mentira, no. Eso está dicho con toda la mala intención, en este caso.
Uh-huh. Para apoyar al Sáhara Occidental, ¿vosotros qué proponéis, aparte de esas vacancias en PAU? Ahora en mente, sobre todo, concienciación, ¿no? Y protesta, ¿no? Denuncia de venta de armas. Cuéntanos un poco, ¿qué tenéis programado?
Bueno, pues en este caso, la venta de armas es algo verdaderamente lamentable. O sea, que se haga negocio, como está haciendo España, que está haciendo negocio con el dolor, con la muerte que provocan las armas. Porque todas las armas, no nos equivoquemos, todas las armas provocan lo mismo. Mucho dolor, muchas lágrimas, y mucha rabia y mucho odio y tal. Bueno, pues España está haciendo negocio con eso. Está haciendo negocio porque está vendiéndole o regalándole, en muchos casos, a Marruecos armamento. Ahora las cifras las tengo por ahí, pero bueno, estamos hablando de ciento y pico millones de euros en armamento, otros equipos defensivos han sido regalados y lo que dice el gobierno, algún portavoz del gobierno, es que se hacen estos regalos o estas transacciones con Marruecos para tener unas relaciones mucho más fluidas y tal. Bueno, si esa es la excusa, si para mantener unas buenas relaciones con el vecino le tienes que regalar armas para que las utilice para reprimir, para matar y para hacer sufrir a la gente, pues maldita la gracia. Y bueno, pues nosotros en este caso pues tenemos convocada para el viernes día 20 en la Plaza del Temple, que es donde está ubicada la delegación del gobierno, pues tenemos una concentración a las 7 de la tarde para protestar por estas actividades económicas que hace el gobierno español, que es la venta de armas, no solamente a Marruecos, a otros países en conflicto, violando sus propias leyes, las propias leyes que se hicieron en el 2007. En el 2007 se creó una ley, que es la 53/2007, que prohíbe, por ejemplo, vender armas a un país que no respeta los derechos humanos o tiene algún conflicto interno o vecinal. Eso en las leyes que aquí se hicieron, y también viola las mismas leyes de la Comunidad Europea, que dice lo mismo.
Esto huele también, ¿no? Como ha pasado con Libia, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, nosotros, en el 2008, hasta el 2008, España fabricaba y vendía bombas de racimo. Hasta el 2008, antes de ayer. Esas bombas, yo no soy ningún experto en armamento. Pero bueno, pero así a grandes rasgos, las bombas de racimo, el efecto que hacen es, aparte de la explosión inicial, es repartir y diseminar por una extensión muy grande, pequeñas bombas que se convierten en minas, como minas antipersonas, que eso después aleatoriamente pues explotan al paso de cualquiera. Y bueno, pues eso es un poco nuestra lucha en este momento.
Eso será el viernes en la Plaza del Temple, el viernes día 20 a las 7 de la tarde. También creo recordar que mañana a partir de las 10 de la mañana. Las 10 y media de la mañana aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, en el Ágora, también habrán unos piquetes informativos para explicar esta situación.
Exacto.
Para hablar del Sáhara, ya que los canales, los medios de comunicación masivos pues no emiten este mensaje, pues si a alguien le interesa, si alguien quiere conocer en qué situación está el Sáhara, qué es lo que está haciendo el gobierno español con la venta de armas, pues ya sabes, se puede acercar también mañana a partir de las 10:30 por el agora de aquí, de esta universidad. También creo, no sé si tenéis un monólogo. A ver, cuéntanos lo del monólogo.
Sí, lo del monólogo, bueno, pues se ha brindado un monologuista, Rafael Forner, se ha brindado a ayudarnos. Entonces, pues va a hacer un monólogo el día 12 de junio a las 7:30 en el Teatro Micalet, que está en Guillén de Castro número 73. Luego la venta de entradas, si alguien, para los que estén interesados, se van a vender en lo que es la sede nuestra, que está el Maestro Bagán número 21, que está en el barrio de Campanar, en la parte vieja del barrio de Campanar. Que está el, y nosotros estamos ahí los martes y los jueves de 5:15 a 8:15. Y el precio de la entrada es simbólica de 7 euros.
Que además entonces, está destinada
a
vuestra labor.
Lo que se recaude pues está destinada para que nosotros podamos seguir trabajando en lo que estamos metidos, que es ayudar al pueblo saharaui de una forma o de otra.
Si alguien quiere conocer algo más de Aramal, disponéis de página web.
Sí, tenemos una página web que es tan sencillo como las tres W, Aramal, Valencia y ya está. Y ahí aparece, ahí tenemos una página en la que, bueno, pues explicamos lo que hacemos, dónde estamos, hay pues una galería de fotos, en fin. Y tenemos nuevamente pues puestos pues lo más actual, los actos más actuales, ya sea de política o de ocio, o lo que sea.
Y si alguien quisiera, por ejemplo, participar en el programa de vacances en Pau, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué perfil tiene que reunir?
Nada, que sea una familia con ganas de tener a un niño 2 meses, sacarlo de los 50 grados que hacen en el desierto de Tinduf 2 meses al año, o sea, sacarlo de allí, brindarle pues un... Luego, en este programa lo que se les hace es un chequeo médico, porque vienen con algunas dolencias, algunos tienen que quedarse por problemas de salud. Luego alimentarlos bien, que vienen también con deficiencias, y alimentarlos y sobre todo darles mucho cariño, que es lo que ellos más agradecen, ¿eh? Y nada, pues en este momento lo de las familias en este año, la verdad es que tenemos más familias, es curioso, pero tenemos más familias que niños, porque los niños hay muchísimos, pero salen en función del poder económico del que tenemos. O sea, porque los niños hay que pagarles el viaje y eso cuesta un dinero. Aquí la solidaridad también cuesta mucho dinero, porque cuesta casi 800 euros traer
el pasaje,
porque las líneas argelinas no nos hacen ninguna rebaja. Pues entonces, pues el programa de vacaciones en Pau, digamos que ha disminuido porque también la crisis ha golpeado a la solidaridad.
Claro. Bueno, pero aún así no deja de ser una gran labor, ¿no?
Sí,
que hacéis, y sobre todo la de las familias, ¿no? Que se encargan durante dos meses acoger a ese niño. Antes de despedirnos, Juan Vicente, queríamos hacerte la última pregunta del programa, que suele ser obligada para el entrevistado o entrevistada que viene aquí a Tierra de Nadie, y es que comparta con nosotros su Tierra de Nadie. Su Tierra de Nadie no entendido como un lugar, entendido como un lugar utópico, que no fantasioso, ¿vale? Por el cual pues trabajas, abogas, apuestas.
Bueno, pues yo creo que los pilares de una sociedad debe ser el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Son tres pilares en el que deberíamos de soportar una sociedad. Y yo, pues bueno, personalmente en este momento pues estoy más vinculado, aparte del respeto y la tolerancia, por la solidaridad. Porque hay, a poco que rasquemos, te das cuenta de la cantidad de gente que hay sufriendo en este mundo, que podemos ayudar y que los gobiernos, lamentablemente, estamos viendo últimamente que más que ayudar lo que hacen es crear conflictos. Entonces está en nuestra mano, en la mano de cualquier persona, de la sociedad, en ayudar a esta gente que por circunstancia les ha tocado vivir en una zona del mundo en la que las cosas no pintan como aquí.
Por cierto, ya eso también está fuera de la entrevista. ¿Tienes alguna esperanza depositada en esta gente que se está acampando, esos campamentos de indignados?
Yo, esa misma pregunta ya me la han hecho esta mañana. Y yo, la primera reflexión que hago es que ya era hora. Ya era hora. Porque con la que está cayendo, parecía poco irreal que la sociedad estuviese tan anestesiada. Que estuviésemos viendo lo que está ocurriendo por todo el mundo y luego en nuestro país y que no se hiciera nada. Yo creo que sí que esto va a ir a más y los políticos van a tener que tomar buena nota de lo que la sociedad y sobre todo los jóvenes están reclamando en estas concentraciones, que es, sobre todo, como dice el lema, una democracia real. Una democracia en la que participe todo el mundo, en la que las minorías también se les pueda oír. Porque esta sociedad no está formada solamente de PP y PSOE. Hay otra parte de la sociedad que está ahí, que tiene otra forma de ver la vida, de ver la sociedad, de ver la educación, de ver otros aspectos de la vida, y no está representada en este momento como debiera. Entonces, yo creo que sí, va a ir a más, porque cada vez se va a concienciar más gente de lo que realmente quieren decir estas concentraciones.
Pues muchísimas gracias por compartirla con nosotros, con Vicente Luz, vicepresidente de Alamal, organización que desde aquí, desde Valencia, trabaja por la solidaridad con el Sáhara Occidental para que consigan lo que es justo, como nos explicaban, que es la autodeterminación, y bueno, y para que los españoles conozcamos un poco más, ¿no?, esa realidad que les ha tocado vivir. Si queréis conocer más, pues ya sabéis que podéis buscar a Alamal Valencia en Google. Ellos estaban en la calle Maestro Bagán, número 21, en la zona de Campanar. Por si queréis saber más, pues nada, simplemente tenéis que acercaros. Ahora os dejamos con la siguiente canción del programa, Vivamos Juntos, del disco de la banda sonora original de la película Havana Blues.
Yeman, las coco man cantando el nombre de la paz, la justicia y la luz. Selassie I the first, oh yes, oh 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 yeah, 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 yeah. Se deben de unir todos.
todos los cubanos de la tierra, sí, sí, para mostrarles cuál es la verdadera paz. Rastaman, Amboba, Chant están unidos igual, si unamos nuestra fuerza con amor fraternal para mostrarle al mundo entero que somos number one. Y ya llegamos enseñando la verdad, no engañándole a la gente, solo limpiándole el mal.
Y vamos juntos,
hoy como hermanos, yeah, yeah, yeah. Y olvidar la destrucción, yeah, hey.
Y vamos juntos
hoy como hermanos, yeah, yeah, yeah. Y olvidar la guerra, eso no sirvió, no. Ya los hermanos ya se deben de unir. Rastafari está aquí para mostrártelo a ti. Estamos todos juntos enseñando la verdad. No venimos a mentir, no venimos a robar. Ay, ay, ay. Dentro de mi corazón, te lo dice Coco Man, que mira, lo siento yo una vez, a mí, me engañaron hoy, hoy, ay, 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 uy, uy, ay.
Y vamos juntos,
oh, oh, yeah, 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 yeah. Y vivamos juntos sin hipocresía. Bless the Lord. Bless. Paz y amor.
Bueno, pues os lo decíamos al comienzo del programa y lo hablábamos con Juan Vicente Luz, vicepresidente de Alamal. Nuestro pensamiento fijo en esas plazas, esos lugares de España, de todo el Estado español, en el que se están concentrando gente en esos campamentos de indignados, ¿no? Por el nombre que les han puesto ya, y que vienen después de las marchas, también celebradas a lo largo y ancho de todo el país, bajo el grito de democracia real ya. Anoche, en Valencia, en la plaza del ayuntamiento, la pasaron 400 personas debatiendo e incluso algunas quedándose a dormir, convirtiendo así pues el ayuntamiento de la plaza del ayuntamiento de Valencia en un ágora, ¿no?, donde se discutía. Nosotros hemos conseguido, a través de un vídeo de movimiento visual, lo digo porque igual, bueno, buscándolo a través de internet podéis ir mirando más material de estos chicos, ¿no?, que están registrando pues todo lo que está pasando en esta concentración, la acampada de Valencia, que le llaman ya, en Twitter, pues eso, para demandar una democracia más real. Escuchamos el siguiente reportaje sonoro desde la plaza del ayuntamiento ayer por la noche.
Cambien ya, no quiero que cambien mañana, porque sí que hay cosas que se van haciendo poquito a poco, y es cierto, o sea, las cosas mejoran, hay cosas que se van cambiando, pero es que esto tiene que ser ya, porque es que si no, yo qué sé, a día de mañana yo voy a cobrar una pensión, no lo sé, cuando me jubile, si me jubilo, porque yo sigo, claro, o sea, no lo sé.
Hicimos un manifiesto, que es lo que luego hemos colgado en el evento, que ha dado un poco pie a que hoy seamos cuatro veces más de lo que éramos ayer. Y un poco pues es eso, las ideas son dividirnos en grupos de trabajo, luego hacer reuniones que un poco pongan esa cohesión de lo que se ha dicho en los distintos grupos para que el mensaje le llegue a todo el mundo, e intentar que esto vaya lo más rápido posible, porque la verdad es que va muy rápido.
Somos de muchísimos rangos de edad, de todos los rangos de edad, de todas las orientaciones políticas, de todas las clases sociales. Aquí hay gente de todo. Y estamos aquí porque tenemos varias cosas en común, en otras cosas no estamos en común, pero en otras sí, y es que estamos hartos y queremos un cambio. Nosotros empezamos casi 40 anoche en Valencia, bueno, por la tarde en Valencia éramos unos casi 40, y entonces desde entonces ha sido un goteo incesante, ha habido un momento de parón cuando la gente ya, pero es que luego hoy éramos, o sea, ha habido un conteo así a mano y dices 450, no te lo puedo decir, estaba esto a parir, estaba lleno, yo no sé cuántos estábamos aquí, había muchísima gente. Cuanta más gente venga y más gente opine, tenemos mayor conciencia social y podemos hacer mejor las cosas, y estamos organizados y pretendemos llegar hasta el final.
Ha venido gente desinteresadísimamente que no se queda en la concentración porque igual trabajan al día siguiente y no pueden. pero vienen, nos dejan dinero, nos dejan comida, nos dejan todo lo que pueden para que al menos se pueda hacer una especie de colecta entre los que estamos aquí y sobrevivir.
Las propuestas que salgan es que seguro que son de la gente, porque el que quiera decir algo viene aquí y lo dice. Viene aquí y lo dice. O sea, hay unos turnos de preguntas y hay unos turnos, o sea, obviamente, porque somos muchísima gente. Pero viene aquí y lo dice. Oye, esto no me parece bien. No me parece bien por esto, esto y esto. Yo a lo mejor lo haría de esta manera. Y ya está. Es arduo. Y es muy jodido. Y cansa mucho. Pero es gratificante. Es gratificante ver cómo la gente se implica, cómo la gente se mueve. Pero es, a veces es cansa mucho. Yo estoy muy cansado, pero estoy contento.
Y ya tocaba, ¿no?
Uf, ya tocaba. Yo es que no sabía, o sea, pensaba. Pues claro, te intentan minar la moral. Dice, bueno, vais a ser cuatro gatos y tal. Y mira los cuatro gatos. Ahora mismo, y estamos aquí de noche y ya veremos mañana.
Y no es solo quitar al PP o quitar al PSOE, sino que cambiemos de verdad el sistema y que nos demos cuenta de que el poder lo tenemos en la voz de la gente en la calle. Entonces, igual estamos en esa primera fase en la que algunos locos decimos que hay algo que se puede hacer, que es democracia participativa, y tienen que pasar unos años hasta que lo consigamos. Pero hay países como, por ejemplo, Islandia o Grecia, que son un ejemplo de lo que se puede conseguir con las luchas en la calle. Es una participación totalmente ciudadana, totalmente horizontal, y lo único que pretende es que todos nos demos cuenta del poder que tenemos si nos unimos. Porque como ciudadanos no somos nadie, pero como pueblo no nos parará, no pueden.
Pues eso, estas concentraciones se están produciendo a lo largo y ancho de todo el país, en Madrid, en Barcelona, en Granada, en la misma Valencia, se están juntando pues decenas de personas. A las 8 de la tarde suelen celebrar una asamblea, aún, bueno, pues tampoco tienen un rumbo muy claro, están un poco, pues eso, en proceso de formación. De hecho, nos aseguran que, bueno, pues igual empiezan a surgir ya portavoces, pues quién sabe que podamos hablar con ellos la semana que viene, ¿no? El miércoles que viene, con un poquito más de tiempo. El 22M, las elecciones municipales y autonómicas están en el punto de mira, ¿no? Pero bueno, ellos aseguran que este movimiento va mucho más allá. Y otra de las noticias que ha sacudido la actualidad, nunca mejor dicho, en esta última semana es el terremoto desafortunado de Lorca. Save the Children abrió este pasado fin de semana espacios seguros para los niños afectados por los dos terremotos. Estos espacios se han establecido en los campamentos levantados por la Unidad Militar de Emergencias y la Cruz Roja, y donde se estima que se han refugiado alrededor de 6.000 personas que tuvieron que abandonar sus casas tras los sismos registrados el miércoles 11 de mayo. De hecho, por si os interesara a donar fondos a los damnificados por estos dos terremotos que sacudieron la localidad de murciana de Lorca, pues Save the Children, por ejemplo, tiene en el Banco Santander una cuenta para un fondo de emergencias en apoyo a los niños afectados por este terremoto. Caja Murcia, esta entidad de la región, ha abierto una cuenta específica para ayuda a los damnificados, donde tanto las personas físicas como jurídicas pueden aportar su donación. Además, se estrenó con una donación de la propia Fundación Caja Murcia. También puedes realizar tu donativo en Cruz Roja, en cualquiera de las cuentas pertenecientes al organismo humanitario, siempre con el concepto Terremoto Lorca. Y siempre, pues eso, esas cuentas corrientes las podéis encontrar en la página web de Cruz Roja. Caritas Murcia, ¿no?, y Caritas Diocesana de Cartagena también se ha movilizado y ofrece su propia cuenta bancaria para donar fondos. Y también la Fundación FADE, esta ONG de la región de Murcia, también ha creado una cuenta, en este caso para la rehabilitación específica del asilo que tienen, el asilo de San Diego. If I knew life's time, we go on old time religion. Y la homosexualidad está castigada con la muerte en un total de 7 países, según denunciaron este lunes desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebró ayer martes. La Federación denunció las agresiones contra activistas en África y Oriente Medio. Según precisaron desde la Federación, mantener relaciones con una persona del mismo sexo se castiga con la muerte en Arabia Saudí, Yemen, Somalia, Nigeria, Irán, Mauritania y Sudán. De los 53 estados de África, 37 penalizan la homosexualidad. Apuntaron desde la federación y subrayaron que algunos quieren ir más allá, castigando la promoción de su práctica. Un centenar de localidades españolas celebraron el pasado sábado el Día Mundial del Comercio Justo, un modo de intercambio que en nuestro país cuenta en la actualidad con 130 tiendas especializadas y online dedicadas a la venta de productos elaborados en países en vías de desarrollo. La iniciativa parte de la Organización Mundial del Comercio Justo, que en España está promovida por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, con financiación de la AECID. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo recuerda que este tipo de comercio constituye una alternativa al convencional, cuyo objetivo es la lucha contra la pobreza. En él, los trabajadores reciben un salario adecuado, no existe explotación infantil y los procesos de producción son respetuosos con el medio ambiente y el entorno social y cultural en el que se realizan. Y vamos a pasar a daros unas notas de agenda. La primera es mañana y está organizada por ASUD Las Segovias. Se trata de la proyección de Viva México, que es un documental en el que se relata un viaje de las montañas del sureste mexicano a la frontera norte con Estados Unidos, donde el subcomandante Marcos y el pueblo de México dibujan el rostro olvidado de un país. La proyección será en el Ubica Café, en la calle Literato Azorín número 13, mañana jueves a las 7 de la tarde. También el jueves de la semana siguiente, en el mismo lugar, se proyectará el documental El País de los Pueblos Sin Dueño. Pero bueno, ya lo anunciaremos la semana que viene. También desde varias organizaciones y asociaciones nos invitan el mañana jueves entre las 12 y las 3 en el Ágora de la Universidad Politécnica de Valencia a la jornada África Hoy, un lugar donde estamos todos a través del trabajo de varios colectivos, exposiciones de proyectos de cooperación al desarrollo, taller de percusión, teatro, danzas y actividades para la reflexión y participación de todos los asistentes. Podréis conocer un poquito más sobre los encantos de una cultura todavía muy desconocida para todo el mundo en general, así como la relación existente entre el continente africano y el resto del mundo. Además, paralelamente al desarrollo de la jornada y en el mismo espacio, se celebrará el Día del Medio Ambiente. Pues después de estas notas de agenda, os dejamos con la próxima canción antes de repasar la bolsa del voluntariado. Se trata de One Step, cantada por Macaco, Yosondur y Oumu Sangaré.
Bienvenidos.
Welcome.
Sejam bem-vindos. Step by step, brothers and sisters. We're gonna bend the whispering bridge.
One step, every word I say.
One step.
One step, shining for revolution. Whoa, yo, yo, yo.
One step,
get ready.
One step,
then son talent.
One step,
for to put the bari 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 manulolo.
Hoy somos uno bajo un mismo sol.
Ha llegado el momento de repasar la bolsa del voluntariado en Tierra de Nadie y lo hacemos, arrancamos esta sección con una oferta que nos llega de la Unión Provincial de Asociaciones Pro Minusválidos Psíquicos de Alicante, UPAPSA, que necesita voluntarios, da igual la provincia, para un programa de vacaciones con grupos de personas con discapacidad intelectual en los periodos de verano, Semana Santa o Navidad. Cabe la posibilidad de participar como monitor en esos viajes y, por supuesto, la próxima estancia será en verano, desde el 1 hasta el 31 de agosto. Los grupos son de hasta 30 participantes, se trabaja en equipo, aunque cada voluntario asume supervisión un poco más directa sobre alguno de los participantes. El objetivo principal de las estancias de esta organización es el disfrute del ocio y tiempo libre y la normalización e integración dentro de los recursos de la comunidad de personas que están atendidas por UPAPSA. Esta actividad se puede realizar además entre grupos de 6 a 12 monitores. Si queréis localizar a esta organización podéis hacerlo a través del teléfono 965 140 099, 965 140 099. Y la siguiente oferta de la Bolsa del Voluntariado nos viene de Punto Cero Solidario, que requiere un voluntario para actualizar la web de la entidad con la agenda semanal de acciones solidarias, publicación de noticias, mailing resumiendo en un solo punto todo el panorama solidario de la Comunidad Valenciana, que sirva de herramienta a personas y entidades interesadas en el mundo solidario y de cooperación. Por eso buscan una persona con interés y habilidades informáticas e interés en acciones de ámbito social. Además que tenga motivación por implicarse en actos deportivos solidarios que se cubrirán durante todo el año en Valencia, Castellón y Alicante. Esta actividad también se puede realizar en grupo. Si queréis contactar con Punto Cero Solidario podéis hacerlo a través del teléfono 963 91 39 84, 963 91 39 84. Pues ha llegado el momento de poner el punto y final a este Tierra de Nadie de 18 de mayo. Hemos tenido con nosotros a Juan Vicente Luz, vicepresidente de la organización Alamal, de solidaridad con el pueblo saharaui, que nos ha recordado que mañana, a partir de las 10:30, habrán piquetes informativos explicando la venta de armas de España a Marruecos en el Ágora de la Universidad Politécnica. También habrá una concentración en la Plaza del Temple el viernes día 20 a las 7 de la tarde sobre este asunto. Y bueno, el 12 de junio, que en el Micalet tendrán un monologuista recitará un monólogo por el módico precio de 7 euros que irá destinado, por supuesto, a esta organización, a la Mal, en Valencia. También te hemos contado qué es lo que está pasando en distintos puntos de España con estos campamentos de indignados, ¿no?, que se están produciendo en muchas localidades españolas, y esperamos que la semana que viene, con un poquito más de tiempo, podamos explicarte más cosas. Hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias a Sari Zorio desde los mandos técnicos y a vosotros y vosotras por escucharnos.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.